Comenzamos hoy nuestro programa con Historia del Mundo Contemporáneo. Nos acompaña en esta mañana la profesora Marina Casanova. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
En los siguientes minutos vamos a hablar de la primavera de Praga de 1968. El año 1968 estuvo marcado por el carácter internacional de las protestas. Sin embargo, existen pues muchas diferencias entre las protestas de los jóvenes en Occidente, que se produjeron, y las manifestaciones de los estudiantes en los países del Este. ¿Cree usted, profesora Casanova, que se pueden establecer ciertos paralelismos entre unas y otras?
Bien, aunque los movimientos estudiantiles fueron simultáneos, no significa semejanza. En los países del Este se rebelaron contra el totalitarismo duro de la Unión Soviética, mientras que en el caso de Occidente se criticaba la sociedad de consumo y los sistemas políticos imperantes. Aunque existieron ciertas similitudes más coyunturales que ideológicas, no se puede establecer paralelismo. Los eslóganes de los estudiantes franceses, por ejemplo, calificaban las elecciones como una trampa para idiotas, mientras que para los checoslovacos, después de 20 años de privaciones, la sociedad de consumo era algo deseable y las acciones libres el objetivo de sus reivindicaciones. El año 68 tuvo más importancia en Occidente que en Checoslovaquia. Los checos no querían crear un sistema capitalista de corte occidental, querían un capitalismo distinto, querían libertades y querían pluralismo político.
Me gustaría saber por qué se ha definido el intento de cambio político en Checoslovaquia, pues como hemos titulado el programa, como la primavera de Praga.
Bueno, tiene mucho que ver con el ritmo de las estaciones y tiene una cierta connotación literaria. Así lo escribió el gran escritor checo Karel Čapek, que afirmaba que la historia de Checoslovaquia estaba relacionada con el cambio de las estaciones en el Ártico, algunas horas de luz frente a una noche interminable. La primavera significaba el despertar a la vida de la naturaleza, frente al invierno largo y frío. En febrero de 1948, los comunistas se hicieron con el poder y empezó una larga noche de miedo y de indiferencia para una sociedad que olvidó el significado de la palabra ciudadano.
Sin embargo, el término de la Segunda Guerra Mundial y después del periodo de dominio nazi, Checoslovaquia tuvo un régimen democrático dirigido por Edvard Beneš. ¿Pero por qué triunfó entonces el golpe comunista de 1948?
Bueno, igual que, por ejemplo, sucedió en Hungría, que después de la Segunda Guerra Mundial todavía hubo elecciones democráticas, ¿por qué se da este golpe comunista en Checoslovaquia en 1948? Bueno, pues existen muchas razones para justificarlo. Yo creo que los checos apoyaron a los comunistas, por un lado, porque hay que recordar que las fuerzas del ejército soviético fueron las que liberaron el país. Y por otro lado, la vergüenza de Múnich. Es decir, en 1938 las potencias occidentales habían aceptado la decisión de Hitler de apoderarse de la mitad de la parte de los sudetes de Checoslovaquia. Y eso es un sometimiento a las potencias occidentales que los checos no lo olvidaron fácilmente. ¿Qué pasó? Bueno, pues que muchos jóvenes de esa generación sucumbieron ante el comunismo que pensaban que iban a hacer un mundo más justo. Sin embargo, quedaron atrapados en el mito del comunismo y tuvieron que aceptar el nuevo invierno de censura, persecuciones, encarcelamiento, muertes y exilio.
¿Podría decirse entonces que el 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956 abrió, aunque fuera parcialmente, la caja de Pandora?
Sí, ya me he referido también cuando he hablado de la revolución de 1956 en Hungría. ¿Qué es lo que pasó? Que en dicho congreso Khrushchev sacó a la luz el informe de los crímenes cometidos por Stalin. Y los condenó y declaró el culto que se le había tenido a la personalidad. Entonces, a partir de ese momento, comenzó en la mayoría de los países del Este lo que es conocido como el periodo de la desestalinización. En Checoslovaquia, sin embargo, se va a iniciar un poco con posterioridad, en los años 60, cuando se publica un informe, que es el informe Kolder, que revela los excesos cometidos durante la época estalinista. A pesar de que continuó la represión, ya nunca fue tan masiva como en los años 50, puesto que la antigua generación de estalinistas había sido sustituida poco a poco por los pragmáticos, que aunque tenían el carné de miembros del Partido Comunista, no estaban muy dispuestos a cumplir estrictamente con sus mandatos. El régimen, a pesar de que se hizo más humano, no dejaba de ser anormal.
¿Es cierto que los intelectuales checos han tenido un papel determinante en la política de su país y en qué medida, además, hicieron posible el despertar de la primavera de Praga?
Bueno, hay que señalar que en el caso de Checoslovaquia, por ejemplo, con el contrario como en otros países, como en Polonia, donde la religión ha tenido una importancia muy grande, para los checos ha sido siempre la cultura la que ha tomado las riendas de la vida nacional. A partir de 1960 empezaron a publicarse las obras de algunos intelectuales que criticaban el papel del Partido Comunista. Aparecieron pequeños teatros de manera velada que atacaban la indolencia gubernamental, el autoritarismo, y se inició la ola de gran éxito mundial de la cinematografía checa, ampliamente crítica con el régimen. Evidentemente, si se daba un paso adelante, le seguían dos pasos atrás.
Pero si lo fijamos en el tiempo, ¿cuándo tuvo lugar el enfrentamiento entre los dirigentes y el mundo intelectual?
En el caso de Checoslovaquia, va a tener lugar el 29 de junio del 67 en el cuarto congreso de la Unión de Escritores, durante el cual el escritor Ludwig Vasulic pronunció un discurso, La enfermedad del poder, en el cual contrastaba la visión optimista de los logros socialistas con los catastróficos resultados políticos, económicos y sociales. Sin embargo, no criticó el socialismo, porque en aquella época era impensable decir nada que atacara directamente al Partido Comunista. Pero por primera vez, un escritor, miembro del Partido Comunista, manifestaba abiertamente el descontento de los ciudadanos y alentó a otros escritores, como por ejemplo el caso de Milan Kundera, que es bien conocido, para que hiciera lo mismo.
¿Cómo reaccionaron los dirigentes del partido?
Las palabras de Vasulic y de otros escritores movieron a la delegación del Partido Comunista a abandonar la asamblea y la inmediata expulsión de los primeros. El resultado fue un enfrentamiento entre conservadores y reformadores estalinistas. Pero no solo fueron los intelectuales los que dieron lugar a la Primavera de Praga. También hubo economistas como Ota Schick que habían comprobado el fracaso de la planificación centralizada. Los intelectuales no tenían un programa, pero sabían lo que no querían. Y el propio Partido Comunista se dio cuenta que la situación había llegado a su límite y tenía que pasar algo.
¿Fue quizá esto una de las razones para la destitución de Antonín Novotný como jefe del partido en enero de 1968?
Bueno, Antonín Novotný estaba claro que había perdido todo su prestigio, no solo entre los ciudadanos, sino también entre la cúpula del poder comunista. El cargo del nuevo secretario del partido recayó en un personaje poco conocido, eslovaco, Alejandro Dubček, secretario general del partido eslovaco, que formaba parte de un grupo heterogéneo opuesto a la política de Novotný. Su nombramiento fue resultado de un compromiso de última hora entre reformadores y conservadores.
¿Cómo reaccionó la URSS ante estos cambios que habían pasado?
Inicialmente, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonidas Brezhnev, dio el visto bueno al nuevo nombramiento. Pero muy pronto las reformas de Dubček, que puso en marcha, despertaron los temores no solamente de los dirigentes soviéticos, sino también de los otros miembros del Pacto de Varsovia, Bulgaria, Hungría, República Democrática Alemana y Polonia.
¿Cuál era el programa de Dubček y cómo se realizaron estas reformas?
El mayor problema con el que se encontró Dubček es que quería reformar el partido, pero no podía anularlo. El Partido Comunista Checo llevaba un retraso respecto a los demás países del régimen del Este. Cuando Dubček puso en marcha el programa de acción, ya era demasiado tarde para la sociedad checa. Dubček pensaba que era posible reformar el comunismo y encontrar una vía propia para hacer frente a la crisis económica y al descontento del país. Sin embargo, la revolución desde arriba que había iniciado se le fue de las manos y la sociedad checa puso en marcha su propia revolución.
¿Y de qué modo la sociedad checa empieza a organizarse?
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la supresión de la censura. Comenzaron a publicarse nuevos periódicos, la gente empezó a reunirse sin temor a ser detenida, surgieron numerosas asociaciones deseosas de emanciparse del sistema, como por ejemplo el Círculo de Escritores Independientes, del que Václav Havel fue elegido presidente. Sin embargo, pese a tales cambios, Dubček seguía reiterando el compromiso de Checoslovaquia con el campo comunista. Brezhnev no dudó en prestarle su apoyo para que resolviese los problemas internos del Partido Comunista Checo, pero también le repitió que la unidad del bloque socialista no podía ser quebrantada.
En el mes de febrero, Checoslovaquia conmemoraba el 20 aniversario de la toma del poder por los comunistas y los líderes del Pacto de Varsovia se dieron cita en Praga. ¿Puede considerarse entonces esta fecha como el punto de partida de las sospechas de los líderes soviéticos ante las reformas de Dubček?
Efectivamente, ante tales cambios, Brezhnev advirtió a Dubček que todos los cambios que llevaran a cabo serían controlados en referencia a los artículos de prensa y algunos discursos televisivos que se apartaban de la ideología comunista. Dubček se vio obligado a omitir párrafos de su discurso, los que criticaban la atrofia del partido, Sin embargo, no parece claro que Dubček comprendiera las advertencias de Moscú, pues tan solo un mes después, en la cumbre del Pacto de Varsovia en Dresden, las advertencias de los soviéticos empezaron a convertirse en amenazas. Los líderes del partido criticaron abiertamente el programa de acción y las consecuencias que pudiera tener en los demás países del bloque comunista.
¿Y era consciente en ese momento la sociedad checa del peligro de las amenazas soviéticas?
Curiosamente, la reacción de los ciudadanos fue muy distinta de la esperada por sus líderes. La sociedad civil, que se había visto apartada de las decisiones políticas, salió de las tinieblas y quiso llevar más lejos las promesas de libertad predicadas por Dubček. En el mes de junio, el escritor Ludwig Bazulik lanzó el Manifiesto de las 2000 palabras, en el que exigía la democratización radical del régimen y, ante la amenaza de una invasión, como había sido el caso en 1956 en Hungría, pedía firmeza a los ciudadanos. El manifiesto terminaba con unas palabras proféticas: la primavera ha terminado y nunca regresará. En invierno ya veremos lo que pasa. Pero si la sociedad checa había experimentado una transformación, la Unión Soviética no había cambiado.
Los reformadores del Partido Comunista fueron los responsables del programa de acción. ¿Cuáles eran en realidad los cambios que ellos propugnaban?
Los reformadores del partido se habían arrogado la representatividad de los ciudadanos porque estaban convencidos que solo desde el interior del partido era posible salir del sistema totalitario. El nuevo sistema húngaro que ellos preconizaban hubiera llevado a la sociedad a un estado de semilibertad, un sistema político parcialmente democrático que no acepta el pluralismo político, pero que permite algunas esferas de libertad. Pero la ingenuidad de los reformadores les impidió ver que el milagro del 68 conducía al desastre.
¿Fue consciente Dubček del desastre que se avecinaba?
La postura de Dubček fue muy ambigua. Se preguntaba a sí mismo si el socialismo es una verdadera democracia, pero no sabe qué contestar. Por un lado, se encuentra sujeto al compromiso de la comunidad socialista con la Unión Soviética, y por otro lado apoya a la sociedad checa que quiere dirigirse por sí misma, y no eligiendo, dejó a Moscú elegir en su lugar. Primero, en el mes de mayo, cuando Moscú le convocó para que frenase las reformas, y más tarde, en el mes de junio, cuando el Pacto de Varsovia decidió realizar unas maniobras conjuntas en Checoslovaquia. Lo único que consiguió fue un aplazamiento del desastre.
¿Qué se pretendía con estas maniobras conjuntas?
En realidad, las maniobras militares conjuntas de los miembros del Pacto de Varsovia tenían un carácter más político que militar. Se trataba de que los militares, en su mayoría soviéticos, apoyaran a los grupos conservadores checos para restaurar el control del país y hacerse con el poder. De ese modo, ante las potencias occidentales, la intervención soviética sería considerada como una ayuda solicitada por los leales comunistas para erradicar los enemigos internos. Dubček se vio obligado a aceptar el papel dirigente del Partido Comunista, el control de los medios de comunicación, la promulgación de una nueva ley que prohibiera las asociaciones políticas, el reforzamiento de los servicios de formación y la garantía de que los conservadores no serían excluidos de los cargos directivos.
¿Y fueron esas medidas suficientes para apaciguar a la URSS y a los miembros, además, del Pacto de Varsovia?
Imposible, ya era demasiado tarde. Viendo el peligro que representaba el experimento checoslovaco, la Unión Soviética puso en marcha la Operación Danubio. Medio millón de hombres pertenecientes a las fuerzas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia el 21 de agosto de 1968. Dubček y varios ministros de su gobierno fueron conducidos a la Unión Soviética. El gobierno soviético esperaba que las tropas fueran recibidas como liberadoras, pero la realidad fue todo lo contrario.
¿Eso quiere decir que los ciudadanos opusieron resistencia como lo hicieron los húngaros en 1956?
No sucedió, fue todo lo contrario. Los checos, impotentes ante los tanques, decidieron ejercer una resistencia pasiva y organizaron una huelga general. Ante la resistencia de la población y del Partido Comunista Checo, los invasores renunciaron a formar un gobierno de salvación y a negociar con los representantes checos, incluso los que habían llevado detenidos a la Unión Soviética. Durante algunos meses después de la invasión, la sociedad disfrutó de una cierta libertad. Las nuevas autoridades mantuvieron las fronteras abiertas para que pudieran marcharse aquellos a los que consideraban molestos. Pero cuando se dieron cuenta de que el éxodo se llevaba a los espíritus más creativos, cerraron las fronteras para que los que no estaban dispuestos a meterse fueran detenidos. Cuando el 28 de agosto Dubček regresó al país y se dirigió por la radio a la población, era evidente que Checoslovaquia tendría que inclinarse ante el invasor. La gente iba cayendo cada vez más en un estado de resignación, aunque la resistencia continuaba.
¿Se refiere a la inmolación del joven checo Jan Palach?
Sí, precisamente cuando Jan Palach se quemó a Lobonzo a principios de 1969, quiso simbolizar la desesperación de toda la sociedad. Su gesto no estaba dirigido contra las autoridades soviéticas, sino contra la debilidad de los dirigentes checoslovacos que con tanto entusiasmo habían apoyado con el lema «Estamos con vosotros, estar con nosotros». Dubček hizo suyo el sentimiento de derrota del pueblo checoslovaco. No teniendo nada que perder, se retiró discretamente de la vida política. En marzo de 1969 presentó su dimisión como primer secretario del Partido Comunista y en marzo de 1970 fue nombrado embajador en Turquía. Más tarde enviado a Eslovaquia como funcionario forestal, donde los nuevos dirigentes le condenaron al silencio del exilio.
¿Y qué medidas adoptaron las nuevas autoridades prosoviéticas?
Bueno, con el nuevo jefe del partido, Gustav Husák, empezó la época conocida como la normalización. Aunque este término puede tener diferentes significados en función de dónde se emplee, en Checoslovaquia se tradujo por el restablecimiento del control soviético y el dominio del Partido Comunista. El hecho de que Husák hubiera sido una de las víctimas de la represión estalinista antes del 53 tranquilizó a la población e hizo pensar que la normalización se realizaría de forma parecida a la de János Kádár en Hungría, cooperando con los intelectuales y alejando a la vieja guardia estalinista. Sin embargo, una vez en el poder, erradicó las reformas llegadas a cabo por Dubček, llamó a los estalinistas más radicales y realizó una política de control absoluto sobre los ciudadanos.
¿Y cuál fue la estrategia utilizada por el régimen comunista de Husák?
Husák puso en marcha la cultura del miedo por recordar y el miedo por olvidar. Los nombres de las calles fueron reemplazados, el lenguaje transformado y la historia reescrita. La censura no se renovó oficialmente, pero todos aquellos que habían participado en la Primavera de Praga fueron expulsados de sus puestos. Se prohibió cualquier tipo de manifestación creativa, aunque sin embargo este proceso de renovación cultural que se había iniciado no desapareció con la invasión. Los disidentes empezaron a buscar nuevas vías dentro de la legalidad para salir de un régimen impuesto por la fuerza de los tanques. La normalización era una violencia civilizada. Violencia porque la sociedad vivía siempre bajo la amenaza, civilizada porque era aceptable. De ese modo, la sociedad se adaptó a las exigencias del régimen, el poder a un cierto grado de tolerancia y el ciudadano dejó de protestar. La sociedad se había normalizado.
¿Por qué entonces se puede decir que fracasó el experimento del socialismo con rostro humano?
El socialismo con rostro humano, o tercera vía nacionalista, como fue el caso de Tito en Yugoslavia o de Imre Nagy en Hungría, tiene una lectura diferente según se considere desde la realidad de los países comunistas o desde la esfera de idealización de Occidente. Es decir, el comienzo de una revolución ideológica en Occidente y el deseo de democracia en los países del bloque comunista. Los reformadores checos criticaban el poder, pero no el socialismo. En aquella época era imposible decir nada que atacara directamente al Partido Comunista. Había que decir democracia sí y comunismo también. El socialismo con rostro humano era el único camino para obtener mayores libertades. No era lo que la sociedad checa quería. Pero en 1968 se abrió una puerta hacia la libertad y la sociedad no podía cerrarla.
La Primavera de Praga fue un movimiento de esperanza, pero también fue una derrota. ¿Cómo analizan los historiadores checos este periodo de su historia?
Bueno, el caso de la Primavera de Praga es un tema que ha estado muy en discusión entre los historiadores checos y ahora checos y eslovacos, puesto que en el 92 se separaron. Y son escasos los historiadores que preguntan por qué fracasó, porque no quieren saber qué pasó con la normalización que llevó a la sociedad checa a una deprimente y oscura pasividad. Si bien la Primavera de Praga fue el despertar de una gran tradición democrática y el origen de la disidencia que dio lugar a la revolución de terciopelo en el 89, para los checos la Primavera de Praga es un pasado que no pasa. Es un periodo oscuro por el cual tuvieron que pagar un penoso tributo. Fue la última tentativa de un país del este para salir del comunismo. Los tanques soviéticos lo impidieron, pero gracias a ellos empezó la descomposición del sistema.
Hemos hablado de la Primavera de Praga, igual que en el anterior programa hablamos de la Revolución Húngara. Decir que tendremos otro programa también dedicado a Yugoslavia, a su desintegración, pero también a su tercera vía, a cómo fue y cómo desde el año 48, mucho antes quizá que estos otros dos países de los que hemos tratado, empezó su transformación. Eso será en el próximo programa con la profesora Marina Casanova. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.